Los sonidos de este martes en COPE.
En la actualidad judicial también hay materia. Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar. Investigar, siempre conviene decirlo o recordarlo, es darle la oportunidad a la persona que aparece en un sumario de demostrar su inocencia, cosa que Esperanza Aguirre está dispuesta a hacer en cuanto la llamen. Ella no conoce el auto como no lo conozco yo. Simplemente conocemos qué es lo que el juez esgrime a instancias del fiscal que pudo haber hecho Esperanza Aguirre, al igual que Cristina Cifuentes. Es decir, estar al frente de la financiación ilegal del PP de Madrid. Papito, pero popopo. El Día Mundial del Sexo se va a celebrar 6 de septiembre. Fecha caprichosa, bueno, no hace referencia a una cuestión clínica o histórica, sino a una de las posturas más famosas del Kama Sutra, el 69, milenario libro del amor. Ella va el Día Mundial de la Vida Silvestre porque este mes tampoco se ha depilado. Son las desventuras del cardo rastrojero de Herrera en COPE. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, este verano, afortunadamente, he tenido que verle muy poco el careto a mi jefe. Él ha estado muy ocupado navegando por el Mar Menor, tratando de sobrevivir al oleaje que rompe con la isla Perdiguera y a los 4 metros de profundidad abisal de esa albufera. También ha ido a Tabarca y al metro de Madrid en plan soy tan humano, es decir, que se le ha ido la mano con la aventura. El caso es que, de regreso de jugarse la vida, hicimos quedada en el Rocío. ¿Por qué? Porque en agosto se está muy fresquito. El Herrera se puso el delantal y en ese mismo instante mi amiga Marisica me mandaba una foto del perrete que ha adoptado y que se llama Humus.
Marisica, por favor, es que ya me dijo tu hermana que Humus era para ti. Por favor, que me muero. Pero es que no se puede ser más bonito, por favor. Se parece un montón a Perry. Cariño, me encanta que lo hayas cogido.
De fondo, la patulea de Herrera en COPE alrededor de la Isla de la Cocina, que es un sitio más cuchicuchi que el bar de osos Zarpa de Chueca. Pero como estaba yo, se compensó con algo de masculinidad. El caso es que Marisica me seguía mandando fotos de Humus, que es una fotocopia de mi perro Perry cuando era pequeño.
Pero Marisica, es que es igual, por favor, es que es igual. Es que me acuerdo el primer día que llegó a mi casa conmigo, es igual.
El Herrera, su delantal y sus gafas, que no son gafas, que son 2 huevos fritos grasientos, seguía preparando los avíos.
Me acuerdo que cuando era chiquitito llegó, a mí me pasaba igual, no me movía, con tal de que él se durmiera y que estuviera tranquilo, yo no me movía. Ay, madre mía. Es que está cortando un conejo, mira. Madre mía.
Aquello no era un conejo, era un oso pardo. El Herrera era el renacido con ese conejo.
Además está contándonos exactamente qué cositas todavía le de muslito y todo eso le queda. Mira, está con el hacha, de verdad. Pero, madre mía, pero bueno, vamos a ver. Pues aquí estamos muy animalistas también, como ves, Marisa. Es que acaba de adoptar un perro y le está viniendo muy bien saber lo del hacha.
Así que nada, luego estuvimos hablando de los fuegos en la Amazonía brasileña y Herrera se mostró muy compungido y preocupadísimo. Y lo recicló todo tan bien que la próxima nos la patrocina Ecoembes. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es el que era gerente, barman, DJ, todo en esa discoteca. Relaciones Públicas era un chico de 20 y pocos años, al que la pandilla le llamábamos Cachuli, a la sazón, hoy Julián Muñoz.
No,
era...
no.
¿Qué me dice?
Thank you.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comandante Sierra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Preocupados, ¿no? Supongo que perciben desde allí, desde donde se encuentran ustedes trabajando, la preocupación que hay en el ambiente. ¿Qué se le puede contar a los oyentes a esta hora sobre la situación?
Bueno, preocupados porque llevamos ya 2 días y hoy se ha hecho un esfuerzo muy importante y, bueno, pues no ha dado resultado. Mañana, ¿qué le podemos decir? Pues que vamos a continuar todo lo que sea necesario. Mañana vamos a estar, pues desde primera hora de la mañana, vamos a hacer, igual que hoy, nuevas rutas con personal de especialistas en montaña. Vamos a hacer rutas con personal nuestro, profesional, con Guardia Civil, con Policía Nacional y con agentes forestales. Y luego, pues con los voluntarios, pues también haremos grupos y bueno, un poco al frente de componentes nuestros, pues haremos nuevas batidas. Mañana, pues vamos a utilizar los drones. Vamos a ver si subiendo drones a espacios ya sin la vegetación que hay en esta zona, que es muchísima. Aquí hay una masa forestal muy grande. Hay mucho helecho en el suelo, es dificultoso moverse en las zonas de fuera de los senderos y demás. Y mañana los drones pues los queremos utilizar pues eso en las zonas abiertas, sobre todo de alta montaña, en las zonas abiertas de alta montaña. Vamos a ver, eso hay que descartarlo y hay que verlo, y los drones son, bueno, pues es bueno, mejor que el helicóptero para ver eso. Se hace una visión más cercana, despacio y vamos a ver qué resultado.
Eso que hemos escuchado, leído a lo largo del día de hoy, de que había perros que habían detectado algún rastro del olor de Blanca Fernández de Ochoa, ¿eso exactamente qué es?
No, vamos a ver, eso yo lo han dicho ya varias veces. O sea, los perros hay veces que hacen señales, hacen cosas, pero vamos, no hay nada confirmado para nada en absoluto. Ahora mismo no hay ninguna línea en ese sentido.
Las hipótesis que barajan ustedes, ayer cuando se hablaba de eso, de que se barajaba también fundamentalmente una hipótesis de una desaparición voluntaria, ¿son todas? O sea, o hay alguna que esté descartada?
Mire, vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar, eso sí lo digo, dos cuestiones. Una es la parte de la investigación, que la lleva el Cuerpo Nacional de Policía, y lo que es el dispositivo de búsqueda, que es el que estamos dirigiendo nosotros. Vale. Entonces, las cuestiones de investigación y todo eso son ellos los que están haciendo y los que tienen que decir. Nosotros estamos centrados en el dispositivo de búsqueda. Estamos aquí, el coche apareció aquí, desde aquí hay que iniciar y es lo que estamos haciendo. Participando mucha gente, mucho personal, mucho especialista.
¿Cuánta gente?
Bueno, pues hoy alrededor pues de 200 y pico habremos estado contando con todo. Cuidado, porque aquí ha habido gente de Guardia Civil, de montaña y gente normal. Vamos, gente normal, quiero decir guardias normales de seguridad ciudadana, gente de Seprona de todo terreno, guías de perros y demás. Ha habido gente de Cuerpo Nacional de Policía. Hay bomberos, hay el GERA, el Grupo de Rescate en Montaña de Bomberos de la Comunidad. Ha estado también policías locales de esta zona. Ha estado Protección Civil, agentes forestales, o sea que hay mucho organismo, mucho cuerpo que están aquí apoyando en esta búsqueda que estamos haciendo.
Comandante, ¿cuánto tiempo se mantiene una búsqueda de este tipo?
Nosotros vamos a mantener todo lo que podamos y todo lo que sea necesario. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y nosotros vamos a seguir manteniendo. Vamos a seguir empleando las cosas que, como los drones de mañana, que veamos que puede aportar algo, y vamos a seguir ahí. Vamos a seguir, nosotros vamos a seguir.
¿A qué hora empiezan mañana de nuevo las labores de búsqueda?
Mañana, sí, mañana a partir de las 8 de la mañana ya empezaremos a organizar y a ver si a las 9 o por ahí ya están las rutas saliendo.
Perfecto. Comandante José Sierra, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Muchas gracias. Gracias, comandante. Salimos de... Perdona si había algún tipo de interferencia, Juanma. Estábamos haciéndolo desde el interior de esta especie de tienda de campaña. La poca gente que está aquí, aunque se queda un dispositivo de seguridad, se va a descansar a la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad de El Escorial. Y bueno, pues van a ser 5 o 6 horas de sueño porque a las 7 de la mañana hay que volver para en torno a las 8 comenzar con el tercer día de investigación y, como decía ahora el comandante Sierra, quizá con la ayuda aérea de los drones intentar arrojar algo de luz sobre el paradero paradero de Blanca Fernández Ochoa, que, insisto, fue vista por última vez el sábado 24 de agosto, que por lo tanto se cumplen 9 días en paradero desconocido y que, como bien decía ahora el comandante, él se encarga de las labores de búsqueda, de coordinar las labores de búsqueda. La investigación policial va por otro lado, pero la policía con la que hemos hablado no descartan absolutamente nada. Todas las hipótesis, todas, que esté aquí, que no esté aquí, que esté donde quiera que sea, todas las hipótesis están abiertas por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, habéis viajado a Castellón con 7 de vuestros hijos. Clara, sí. ¿Cómo os habéis organizado?
Pues con ayuda de, sobre todo, el resto del equipo, de la seleccionadora y de los papás y la familia, que ha hecho también mucho trabajo durante todo el proceso de la selección, porque no solo es llegar y competir, tienes un proceso, unos entrenamientos y todo eso, también hay que estar con la familia, y pues todos han ayudado y las compañeras muchísimo también.
O sea que te ha tocado ser nani, ¿no?
Sí, todas, vamos, hemos estado todas y todos los chicos también, encantados.
Vanessa, ¿cómo se concilia siendo mamá, practicando un deporte de alta competición, trabajando?
Bueno, pues como se puede. Yo, en cuanto tuve a la pequeña, todo fue muy bien, o sea que tuve la suerte que pude incorporarme muy rápido al deporte, y al cabo de 5 semanas hice el primer stage ya con las chicas en Madrid, y bueno, pues con ayuda también de mi marido, que me acompañó hasta el stage, y bueno, ha sido intenso, pero muy, muy satisfactorio.
Permíteme que salude a otra persona que está con nosotros esta noche, trasnochando la noche de COPE. También se llama Marta, es Marta Pons, es presidenta de la Asociación Española de Hockey Subacuático y es mamá de Marta Lorente. ¿Qué tal?
Bien, muy bien, muchas gracias. Muy orgullosa de todas.
Madre mía, os habéis llevado al equipo completo, ¿no? Incluso con los benjamines.
Con todos, todos.
Para ti, una mujer presidiendo un deporte en nuestro país, también es un ejemplo de conciliación, ¿no? Es algo para sentirse muy orgulloso.
La verdad es que cuando las cosas salen bien te sientes muy orgulloso, pero cuando salen mal te sientes muy frustrada. Y a mí me toca la parte fea del hockey, entonces es mejor que... Es la del trabajo, la de recibir noes.
¿De dónde vienen esos noes?
De pedir ayudas, de pedir piscinas, de, aunque sea pagando poco, pagando, uh-huh, pero poco porque no tenemos, de intentar sponsorizaciones, el no nos interesa, no, este año ya hemos cerrado, da igual el mes que lo pidas, han cerrado todos los meses.
Cuéntanos, ¿cómo es este deporte, hockey subacuático?
Pues es un deporte que se practica en apnea, en una piscina de entre 2 metros y 3 y medio, me parece, 3 y medio, y consiste en estar pegada al fondo y llevar un disco de hockey con un stick pequeñito de 20-30 centímetros de portería, a mantener el gol en la portería.
Uh-huh. Madre mía, ¿cuánto aguantáis debajo del agua?
Pues depende un poco de la posición en la que juegues, porque al final un portero, por ejemplo, igual hace una apnea más larga, pero luego también tiene más tiempo de descanso, y una delantera necesita una apnea explosiva, o sí, una defensa como Marta, pues...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me encanta hacerle la cobra a las malas noticias, a esas historias que te va a contar todo el mundo a partir de las 6 de la mañana. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es poner negro sobre blanco en cosas positivas, en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y oye, ¿por qué no? Hay protagonistas anónimos cada día que no salen en los diarios, pero que uno bucea en las noticias de medio mundo y da con historias que nos demuestran que la vida es para vivirla. Y por eso la primera calle que quiero poner ahora, a las 4 ya y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, habla de Beni. Beni es, con, yo diría que con toda seguridad, el trabajador más anciano que hay en el mundo. Beni tiene 98 años, Beni se niega a quedarse en casa, lo hace, bueno, pues a tiempo parcial en el supermercado que la cadena Stop and Shop tiene en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y dice que le encanta lo que hace y que no tiene por qué jubilarse, que en realidad este militar jubilado no siempre ha atendido al público en una tienda. A los 19 años entró en el ejército y es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, donde participó en las Fuerzas Aéreas. Claro, al cumplir 80 años se jubiló y su vida dejó de tener sentido. Y afortunadamente, en Stop and Shop, le dieron la oportunidad de acudir cada 4 horas para atender al público. Hay que decir que Benny es el trabajador más querido por los clientes y también por sus compañeros, que bueno, pues hace poco le dieron una sorpresa por su cumpleaños. La fiesta es verdad que duró poco, que sopló las velas, tomó un poquito de pastel y le dijo a sus compañeros que había que volver al trabajo. Sin duda, genio y figura. Digo yo que ojalá todos llegáramos a esa edad con la misma actitud de Benny.